Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Este es Antonio Flores Lobos y pues tenemos aquí una persona muy interesante que nos va a hacer lo que le llaman un monólogo.
Ahí así está.
Estamos hablando con la comediante Perla Ayora, directamente desde Mérida, Yucatán, para el Valle del Hudson.
Ahí está.
Vía Phoenix, Arizona.
Sí, hola, hola. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Gracias por tenerme.
Y hablando de cosas imposibles, no es imposible, nada es imposible.
Nada es imposible, ¿verdad?
Solamente tarda un poco más.
Así es, así es. Bueno, pues,
dale.
¿Vamos?
Dale.
¿Vamos a darle?
Bueno, vamos a explicar brevemente. Antes me dijiste que lo que vas a decir, algunas personas tal vez se sientan ofendidas. Bueno, es un chiste, ¿ok? Es comedia,
¿no? Exactamente, es okay. Una sátira. Entonces,
es una sátira, no se ofendan.
No se ofenda a nadie. Okay. No, pero vamos a divertirnos un ratito.
Eso.
Mi nombre es Perla y yo soy de México. Y me mudé aquí a Estados Unidos porque me casé con un americano. ¿Qué les puedo decir sobre eso? Fue amor a primera vista. Me enamoré cuando noté ese color verde tan bonito de sus dólares. Y él me pidió un matrimonio. Estábamos en una fiesta bailando. Y había mucha gente y estábamos ahí en la fiesta. Y de repente veo que se hinca con un anillo. Pero la gente seguía bailando, está haciendo mucho ruido. Entonces yo perdí un poco la paciencia y les grité, ¡cállense! ¿Que no ven lo que está pasando aquí? ¿Que no ven que estoy a punto de obtener mi visa americana? Llevamos casados 8 años. Tenemos muchas cosas en común. No nos gustan los niños, tenemos 2. Pero, queremos que sean buenos ciudadanos. Queremos que sean buenas personas. Entonces, en la casa somos estrictos, solo vemos el canal de noticias de Fox News y les enseñamos que deben respetar y seguir los ejemplos de nuestro presidente. Les damos valores conservadores, religiosos, muy, muy conservadores. Porque de esa manera, cuando ellos crezcan y se rebelen, se van a convertir en buenas personas. Les confieso, yo soy inmigrante, les confieso que vivir en el tercer mundo es muy difícil, o no desarrollado, menos desarrollado. Porque no hay infraestructura. Porque puedes obtener enfermedades transmitidas por bichos. Y porque hay muchos hoyos en las calles. Y porque, pues, económicamente es muy depresivo. No estoy hablando de México, estoy hablando de Kingston. Óyeme. Me estafó mi coyote. Si yo en México tenía como 10 salas de cine cerca de mi casa, y aquí no tenemos ni una. ¿Qué nos queda como entretenimiento? Comediantes como yo. Imagínate qué mal estamos. Somos migrantes y es difícil. La gente se quiere aprovechar de nosotros. Fui a una de estas huertas. No sé si las han visto. Tienen unos letreros afuera que dicen, you pick apples. Tú recoges la fruta. Y fui. Y me trataron de hacer que yo pagara $20 por recoger la fruta. Les dije, no. Tú no me engañas. Yo soy mexicana. Tú me debes de pagar a mí por recoger la fruta. ¿Nos quieren ver la cara? El problema con los mexicanos es que tenemos mala reputación. Dicen que venimos aquí a América a faltarle respeto a las mujeres, a robar. Pero yo no entiendo por qué. ¿Por qué tenemos esa reputación? Cada vez que yo leo las noticias, no es un mexicano haciendo esto. Generalmente es un político. ¿Por qué no construimos el muro alrededor de Washington, D.C.?
Exacto.
El punto es que nosotros venimos a América a trabajar duro. O sea, no yo. A mí no me gusta trabajar duro. Por eso quiero ser comediante, pero los otros sí. Y me gusta mucho vivir aquí en el Hudson Valley. Es muy bonito. Hay algo que no me gusta. Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero no me gustan las tarjetas de cumpleaños. Se me hacen un desperdicio de dinero. Y es parte de la cultura americana. Yo no lo entiendo. Mi esposo me dio una tarjeta de cumpleaños. Y yo la agarré y le dije, ah, y la tiré inmediatamente sin abrirla. Y mi esposa se enoja. Y le digo, ¿por qué la voy a leer? Yo sé que dentro de este sobre hay un pensamiento muy bonito y muy poético, pero tú no lo escribiste, caballero. Tú no lo escribiste. Lo escribió un estudiante de mercadotecnia de la imprenta y tal vez él sí ama a su esposa y por eso él pudo tener esas palabras tan bonitas. Pero, bueno, pues es parte de la cultura, ¿verdad? No lo entiendo. ¿Por qué tenemos que gastar dinero en esas tarjetas? Si vamos a una fiesta de cumpleaños, tú le dices a la persona, feliz cumpleaños, y luego le das una tarjeta, y cuando la abre dice, feliz cumpleaños. ¿Pero por qué? Si ya lo habías dicho de gratis. Mejor hagan algo productivo con esos $3.50, como comprarse un cachito de lotería. Eso sí es productivo. Te lo digo yo que soy contadora, aunque me fue tan mal como contadora que terminé contando monólogos. El caso es que no tienen sentido estas tarjetas para nada. No sé por qué los ecologistas no han protestado. Ya nos dicen, siempre nos están diciendo de cosas, que no usemos popotes, que no usemos papel de baño, porque cuando usas un rollo de papel de baño, pues son, no sé, 50 árboles los que se mueren. Pero, ¿por qué si ellos están hablando de esto, no hablan de las tarjetas? Aparentemente, es la felicidad que te da leer felicidades con letras brillantes, es mayor a la felicidad que te da tener limpio el mentón, tú cuéntame, ¿a ti te gustan esto, las tarjetas?
Me encantan, pero ¿sí? No me encantan en realidad. Bueno, también las considero una pérdida de recursos.
¿Verdad?
Definitivamente.
Solo hay algo que me molesta más que las tarjetas. Cuando me dan una tarjeta con $20 adentro, ¿les ha pasado? Sí. No soporto. Es lo peor que me puede pasar. O sea, depórtame, no soporto que me den $20 dentro de una tarjeta. Porque en vez de estar disfrutando mis $20 extra, siento que no puedo dejar de pensar que pude haber tenido $23.50 si esa persona fuera tan inteligente para no caer en el consumo. Y con este último pensamiento, me despido. Voy a estar en el Comedy Cellar de Nueva York en febrero 3. Y si les gustó, por favor, que me vayan a ver. Esta es una probadita de lo que digo normalmente. Y si no les gustó, pues que envíen a alguien que no les caiga bien. Gracias por tenerme aquí.
Gracias, encantado, Perla. Muchas gracias,
Perla. Tienes un website, ¿verdad?
Está en construcción mi website, pero tengo un portafolio que es mi nombre, perlayora.com, y ahí estoy subiendo donde me estaba presentando. He estado en Albany, en Kingston, en Middletown y también próximamente en Nueva York. Sí, en Nueva York.
Muy interesante el que pues tienes que... A pesar de que tienes que ponerle humor, de que te tienes que grabar tanto para poder hacer tu show.
Sí, y es bastante, sí, es bastante difícil, porque además cada show es diferente en cuanto a tienes que adaptarlo al público. Los shows que se hacen más noches suelen ser de humor más negro, más pesado. Los shows que hacen al día es un poco más leve, tratamos de hacerlo más leve. Entonces tienes que estar adaptando el material según la audiencia. Es bastante difícil.
Bueno, yo creo que vamos a la pausa y cuando volvemos sabemos más de cómo es que creó todo esto y más de Perla, claro.
Fantástico.
Gracias.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. vieja que ya apareció. Los pajarillos cantaban y una ya se metió. Los pajarillos cantaban y una ya se metió.
Bueno, estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston, y lo que ustedes acaban de escuchar, ese roquecito sabroso que escucharon ahorita al último, fue La Carne de Eruca Sativa.
Y anteriormente, hablando de rock, y sabes que mañana es el cumpleaños de Perla Llora, y como ella nos dijo que le gusta el rock, le buscamos una Mañanitas versión rockera. Esta era la versión de Pink Floyd, The Wall, pero la cantaron los Chicharrines de Monterrey. Feliz cumpleaños,
Perla. Muchas gracias, me encantó esas mañanitas rockeras. De ahora en adelante, puro rock. Eso es lo que quiero. Puro
y
rock.
Que vengan muchos más.
Sí, muchos. Sí,
porque acabas de cumplir 15, entonces.
Ah, sí, claro. Sí. No. ¿Quieres ser mi chamelán? Como espergencia.
La comedia pasando el bloque anterior. Yo quiero saber la verdad. Este es el bloque de la verdad.
¿De la verdad?
La verdad.
Solamente la verdad.
No, eso no me han dicho. Yo. Ok, hablemos de la verdad.
¿Cuántos años cumplís mañana? Si lo puedes decir.
Claro que sí, con a mucha honra cumplo 36 años.
Wow, ¿este es tu año entonces? ¿O no? Para, estoy pensando. No, no es tu año. Es el año...
Bien vividos.
Es bien vivido, sí.
Muy bien vividos. Y los que quedan por vivir.
Sos un perro en el horóscopo chino.
Wow.
Es perro, sí.
Acaba de pasar tu año. Se está yendo el año del perro, a punto de terminar.
Ay, no. O sea que este no es mi año.
Mm. Bueno, se está en, ahora en febrero se termina el año del perro, empieza el chancho. Pero perro y chancho se llevan bien, no te preocupes.
Ok.
Bueno, ¿y tu signo, el zodiaco?
Es Capricornio.
¿Son buenos o malos, María? ¿Tú que conoces más de,
pues
de
yo
astrología?
Pienso que todos son buenos y todos son malos a la vez, de acuerdo a cómo uno lo toma, a su propia vida, ¿no? Yo pienso que nadie viene ahí con una marca diciendo, estás destinado a que te vaya mal, al revés. Bueno, uno toma elecciones y bueno.
Es que hay gente que cree cosas que por ejemplo, ay, que si tú eres libre no puedes casarte con un Virgo o con un escorpión.
Ah, cómo compatibilizan. Sí. Y bueno, ella seguramente está feliz, así que ¿para qué me voy a meter a decir algo? ¿Para qué decir no va bien, va mal? No, Capricornio es buenísimo.
Tienes que decir que van a ser excelentes comediantes.
Exacto. Me encantó lo que más te gustó de tu esposo fue el verde de sus dólares.
De sus dólares. Hay que atraparlo, hay que darle flor de toloache. Bueno, flor de toloache no se usa en Argentina, ¿verdad?
No, what is that?
Flor de toloache es una flor... mágica mexicana para atrapar a tu hombre.
Ah, como unos yuyitos especiales así. Sí. Para hacer el atrapa.
No me la sabía. Sé que hay un grupo que se llama así, Flor
de
Toloache.
Unas mariachis de la ciudad de Nueva York.
Sí, sí. Bueno, ya nos entrevistamos el otro día.
Perla, ¿y cómo es que se te ocurrió hacer este monólogo? ¿Cómo es el proceso de este trabajo que nos mostraste recién?
Yo escribo, me gusta escribir poetas, poesía, escribo para historias, guiones. Por hobby personal. Pero entonces yo quería escribir comedia y tomé una clase en Kingston. Y yo dije, ese va a ser el fin de lo que estoy haciendo, solo quería tomar la clase. No creí que nadie se fuera a reír, no creí que nadie quisiera escuchar a una mexicana hablando de la cultura americana. Y para mi sorpresa, la gente que estaba ahí, mi maestro, el panel que me estaba juzgando, se acercaron a mí y me dijeron, me gustó muchísimo lo que dijiste, me gustó mucho. Es muy fresco, es nuevo. Nosotros, como comediantes aquí en Nueva York, casi no escuchamos una voz latina hablando de la cultura americana. Y me dijeron, tienes que seguirlo haciendo. Y me han apoyado muchísimo. Andy McDermott, que es un productor de aquí, de Hudson Valley, me ha apoyado muchísimo. Y he estado con él abriendo para otros comediantes de Albany. Y con un recibimiento muy bueno. Y la gente se me acerca y me dice... Gracias, me gustó mucho lo que dijiste, me gustó lo que tienes que decir acerca de los políticos, de la de Wall, like todo esto, ellos no lo escuchan. Nosotros lo escuchamos como latinos, pero ellos no, la audiencia americana no lo escucha, porque no hay una voz inmigrante ahí, sobre todo en la comedia. O sea, no se trata de que yo proteste, pero el stand-up comedy siempre ha sido crítico y siempre ha sido un poco de protesta.
Dijiste que recoge tus propias manzanas.
Sí.
Y que cómo me van a cobrar $20. Es verdad, porque uno va a recoger las propias verduras o lo que sea, muy lindo el trabajito ese, pero después encima hay que pagar más y es súper caro.
Es caro y es un poco la sátira del estereotipo mexicano de que yo no sé, estoy muy confundido. Es un poco simplemente jugar un poco el estereotipo del mexicano. Porque esa es mi manera de lidiar con el estereotipo del mexicano. Para mí ha sido muy difícil vivir en Estados Unidos y no me gusta ese cuadrado en el que nos quieren encajar.
Sí.
Y mi manera de lidiar con eso es adoptarlo y poderlo... Yo lo adopto y digo, sí, yo soy mexicano y crucé la frontera en mi coyote, pero esa es una sátira, es como lo que yo tengo que hacer para expresar mi conformidad. Y yo creo que yo creo que el público americano se ríe, pero yo espero que puedan entender que estoy haciendo un poco ridiculizando el estereotipo del mexicano.
O sea, yo lo que me llama a mí la atención, porque español es tu lengua nativa,
sí.
Y el poder pararte frente a tantas personas y hacer monólogos en inglés, hacer comedia en inglés, ha de ser, no sé, fue un proceso largo. Cuéntanos sobre eso.
Ha sido un proceso muy corto.
Oh.
Porque estoy empezando, pero es algo que yo todavía no entiendo, porque yo como mexicana tengo un acento muy marcado mexicano, a veces siento que no me entienden, y me impacta el recibimiento de los americanos, porque a veces siento que digo alguna palabra y la pronuncio mal, y aún así se acercan y me dicen, me gustó, aún así se entiende, para que veas, la comunicación va más allá del lenguaje.
Tal cual.
¿Verdad? Es, sí, este, ha sido, para mí es muy difícil. Hace poquito, Andy McDermott me dio la oportunidad de ser host para el open mic que hacemos. Es algo muy informal. Pero yo me estaba muriendo de miedo porque yo, para ser host, tienes que tener como mucha chispa al momento, estar haciendo bromas improvisadas. Y habían, enfrente de los comediantes, generalmente son los comediantes los que van ahí, los comediantes del área. Para ellos es muy formal, para mí me está muriendo de miedo. Y no sé, me gustó mucho que me hayan dado esa oportunidad, salió bien. Pero lo que es, este, lo que da mucho gusto es que haya mucha gente abierta a esto, a que yo pueda ser el host de los comediantes, a que yo pueda estar abriendo para comediantes de Albany.
Bueno, ese open mic, por si la gente que nos está escuchando quiere alguna vez irlo a ver, ¿dónde, sí, dónde está y cuándo es?
Se llama Blue Buffon y está en Tony's Pizzería. Es un, tienes que entrar y hay como un cuartito atrás y ahí estamos todos los comediantes cada miércoles. De 8 a 9 tienes que ir a registrarte a las 7 y media.
¿Se puede comer ahí mientras se ve a la
y
gente?
Y hay pizza y todo, sí.
Okay. Claro, o sea, pues, si vas al cuartito a verlos a ustedes, uno se puede llevar la pizza de Tony.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Bárbaro.
Y bueno, este, cuando hacemos open mics, les quiero decir, es algo muy informal. La gente está practicando sus bromas, a veces agarra su teléfono. A ver, ¿qué voy a decir? Están tratando de ver qué bromas, están armando lo que hacen en los shows. Entonces, si ustedes quieren ver un show bueno de calidad, el Art Society of Kingston, o a algún otro venue, algún otro lugar donde esté presentando un showcase, ahí. Ahora, si ustedes quieren nada más como relajear, ir a ver a los comediantes, a decir gratis, quién sabe qué, entonces
y gratis, open mic, ¿no?
Y gratis, completamente gratis, sí.
Y la mayor parte de los shows que se dan aquí en el Valle del Hudson son en inglés, ¿verdad?
Sí, fíjate que sí. Yo quisiera saber, ojalá pudiéramos encontrar gente que quisiera hacerlo en español, pudiéramos armar algo en español. Si alguien está escuchando que diga, yo quiero ser comediante, vamos a juntarnos, vamos a ver qué podríamos hacer en español. Porque imagínate, o sea, qué padre que pudiéramos hacer.
No, porque así como existe Tony Pix, hay un montón de restaurantes hispanos por este área que tienen fiestas y bailes los fines de semana, tienen karaoke. Tal vez una hora antes del karaoke o una hora antes del baile, pues se puede poner a los comediantes, ¿no?
Claro.
Empezar a amenizar la función. Acá está Manuel, ¿tienes un comentario? No, a ver qué quiere decir. ¿Cuál es el comentario?
Pues, más bien tengo como curiosidad de quién está ahí afuera escuchándonos y quién estaría dispuesto a hacer este tipo de comedia. Perla empezó hace 3 meses. Bueno, yo empecé aquí en Radio 15 hace un año nada más. Entonces, en muy corto tiempo se pueden hacer cosas verdaderamente fantásticas. Entonces,
y más todavía.
Y más todavía. Entonces, todavía estoy curioso de quiénes están por allá y quiénes van a salir a la escena lo llamaremos el crimen.
Bueno, pueden llamar acá al 845-331-1490 y hablar con nosotros y le pasamos el contacto de Perla. O Perla, te pueden contactar en tu página web, ¿verdad? Hay una
sí, sí.
¿Cómo es otra vez?
Es perlayora.com.
Ahí está.
Pues fíjate, para aquellos que nos están escuchando y que quieren una probadita de comedia este fin de semana, como estamos en este fin de semana,
¿claro?
Pues el sábado, mañana 19, a las 7 de la tarde, hay una presentación que se llama Very Good Comedy Show on the Road. Y este se presenta en el 69 de la Partition Street en Socrates. Y en el elenco que estaba ahí, está una persona que se llama Melissa Díaz. Hablé con ella, pero ella desgraciadamente no va a poder venir a este show, pero el número de comediantes ahí es bastante largo. Por
Melissa
si
Díaz
ustedes,
no viene
a este show en particular, okay, que se lleva a cabo mañana.
¿Habla español?
Habla español, no sé si su comedia es en español, pero el show va a ser en inglés.
El inglés realmente sí, sí, sería buenísimo contactar a Melissa Díaz.
Ahí está, y hacemos acá un dúo.
Aquí un dúo de comedia.
La voz.
Así. Sería muy bueno español. A mí me gustaría, pero también me gusta mucho ser en inglés, por eso de que necesitamos los inmigrantes tener una audiencia americana también para que ellos escuchen lo que queremos decir, nos conozcan, sepan quiénes somos y lo que pensamos también, ¿no? Entonces,
pues estamos en 2019, tiempo va avanzando. Este año tuvimos teatro en español aquí en Kingston, en el Valle del Hudson.
Vamos a tener más este año que viene.
Entonces, conforme va creciendo la población, va a llegar el momento en que va a haber un show específico de comedia en español. Esperemos.
Esperemos, esperemos que sí.
Sí. Muchísimas gracias, Perla. Nos vamos.
Sexto
gracias
concurso
a ustedes. Muchas gracias.
Y feliz cumpleaños otra vez.
Gracias.
sexto concurso de deletreo en español.
¿Le gustaría que sus niños puedan leer, escribir y pronunciar en español?
Regístrelos ahora para el sexto concurso anual de deletreo en español de Poughkeepsie, organizado por la revista La Voz, Bay of the Bazaar y la biblioteca Adrian's Memorial de Poughkeepsie.
El concurso tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 9 de la mañana en Taylor Hall 102 Vassar College.
El o la ganadora tendrá la oportunidad de viajar a participar al concurso nacional de deletreo en español.
Inscripción gratuita y abierta para niños entre el cuarto al octavo grado en concursodeletreoenespañol.webs.com.
Gracias a la biblioteca de Poughkeepsie, los participantes podrán prepararse para el concurso en las prácticas semanales y gratuitas a partir del martes 5 de febrero del 2019.
Para más información, comunicarse con Elba Corbatón al 845-485-3445.
4-5. Yo, Rod Stars, Rebel Díaz, el sur va hacia el norte y las corporaciones nos controlan.
En la canción del inmigrante, el pueblo se levanta porque nunca he dejado. Si el pueblo nunca canta, que contar nuestras verdades, igual que mis ancestros. Eso es lo que veo cuando veo mi reflejo. La canción del inmigrante, el pueblo se levanta porque nunca he dejado. Eso es lo que veo cuando veo mi reflejo. Me recuerdo estar sentado bajo un árbol en abril, en un parque por un bosque con ganas de vivir. Memoria con mis lágrimas mezcladas en un balde, con mi mente agonizada contra mi cuello con el sable. Lejos del cemento y los policías malos, cerca de la tierra con machete en la mano. O el campesino es mi hermano, igual que el inmigrante. Somos del mismo barrio donde nunca hay rescate. Mira, yo lo he pensado, tarde o temprano, que el sistema hay que cambiarlo, enemigo hay que nombrarlo. Como niño fusilado por paquis y mexicanos. Cultura nueva, la empanada entre los tacos. Un hueón entre los vatos, b-balling con los afros. Quizás un poco raro, pero igual lo disparo. El disco paro, me lo como, nunca fui controlado. Ilegal sigo siendo, viviendo por todos lados.
En la canción del inmigrante, el pueblo se levanta porque nunca hay recate. Si el pueblo nunca canta, que contar nuestras verdades, igual que mis ancestros. Eso es lo que veo cuando veo mi reflejo.
Tres veces embojado, con los ojos colorados, como Chimaltenango, cuando me he encontrado. Honduras, Centroamérica, viva El Salvador. Y después en nuestro barrio, dividido por color. Después de cinco meses somos todos hip hop. El pantalón grande y el gorro de béisbol. Y todos en el mall, aportando el capital. El mismo capital que nos quiere controlar. Presidentes son vendidos a las corporaciones. Y no importa el ser humano, pero importan sus acciones. Relaciones son corruptas entre el norte y el sur. Nos quitan los recursos y los siguen con el tour. La salida de un país no es fácil, te lo explico. No hay amigos, no hay cariño, no hay idioma. Para los niños es sencillo como mi tata, el hombre que me dijo que no hay trabajo que no sea digno.
En la canción del inmigrante, el pueblo se levanta porque nunca hay recate. Si el pueblo nunca canta, que contar nuestras verdades, igual que mis ancestros. Eso es lo que veo cuando veo mi reflejo.
La tierra fue robada con el trato de Hidalgo. Entonces solo justo que mi gente diga algo. No importa la muralla, si la hacen yo la salto. No importa un Minuteman, si lo encuentro yo lo asalto. Me voy pa' los altos de la Nueva York. Mi familia queda atrás, mi esposa ya no llore. Yo te quiero, volveré con más lana de promesa. Porque es imposible vivir en nuestra tierra. Los 80 hubo guerra, los 70 dictadura. Los 90 y ahora que nos quitan la cultura. McDonald's y las Nikes en la 125. Igual que mi Santiago donde dicen all right. No tengo más top, los delincuentes del hip hop. Igual así nos tratan desde el sur del Bronx. Neoliberal, Milton Friedman, Chicago. El plan económico implementado.
En la canción del inmigrante, el pueblo se levanta porque nunca hay recate. Si el pueblo nunca canta, que contar nuestras verdades, igual que mis ancestros. Eso es lo que veo cuando veo mi reflejo. La canción del inmigrante, el pueblo se levanta porque nunca hay recate. Si el pueblo nunca canta, que contar nuestras verdades, igual que mis ancestros. Eso es lo que veo cuando veo mi reflejo.
It's not a coincidence that you close the border for immigration, but you open up the border for free trade.
Pues bueno, estamos, como dijimos, con Adriana Perici, la coordinadora de Justicia del Lenguaje de Hudson Valley Farm Hub. ¡Bienvenida!
Hola, hola, buenos días.
Entonces, Adriana, todo queremos saber. ¿Qué, un poquito qué es el Farm Hub, pero también qué es esto de la justicia del lenguaje y todo esto?
Claro que sí.
A ver, empiézale.
Primero, solo quiero decir que me desperté muy contenta hoy gracias a las noticias de ayer de nuestro ayuntamiento que hablaron antes en el lenguaje. Así que enhorabuena a todos que han dedicado tanta labor y esfuerzo para hacer que eso ocurra. Y sí, definitivamente puedo desempacar un poquito sobre lo que hago y en dónde lo hago. Yo trabajo en el Hudson Valley Farm Hub, que es una finca sin fines de lucro que se dedica a educación, demostración e investigación en prácticas resilientes de agricultura y ecológicas de agricultura, incluyendo la agricultura orgánica. Lo que yo hago es que soy directora de la justicia del lenguaje. Entonces, para explicar un poco lo que es eso, pues tal vez quería definir lo que es la justicia del lenguaje. Es un término bastante grande que hay mucho que cabe abajo de eso, pero intentando dar una definición breve, es básicamente el derecho que tienen todos de comunicarse en el lenguaje en el que se sienten más cómodos y de accesar información en el lenguaje en el que se sienten más cómodos. La justicia del lenguaje yo creo que es increíblemente importante para todo lo que intenta mejorar la situación de justicia racial, de justicia social, y tiene como objetivo la coexistencia de lenguajes y llegar a un momento donde hayan estructuras sociales que no estén basadas en la dominancia de una lengua sobre otra. En este mundo, en este objetivo, pues también la interpretación y la traducción y también el aprendizaje de otras lenguas serían aspectos muy, muy valorados como parte de la sociedad. Entonces, habiendo definido la justicia del lenguaje en esa manera, pues en el Farm Hub se empezó a ver que el Farm Hub tiene los valores de justicia, inclusión y equidad, y se empezó a ver pues que como muchas fincas o ranchos en este país, que la historia agrícola de este país está gran basada en la opresión, en esclavitud, tiene una historia muy sangrienta y difícil, pues que inclusión no se podía conseguir si habían ciertos miembros de la comunidad del rancho que hablaban un lenguaje y ciertos miembros de la comunidad que hablaban otro, y no había comunicación. Y de allí la organización empieza a invertir en la justicia del lenguaje para poder comunicarnos, para que pueda haber inclusión, para que personas que tradicionalmente no habían estado incluidas en ciertas conversaciones fueran incluidas. Entonces, mi trabajo consiste, como coordinadora de la justicia del lenguaje, consiste más o menos en tres partes. Una de ellas es clases de lenguaje. Tenemos personas que están aprendiendo inglés, tenemos personas que están aprendiendo español, lo cual es bien importante porque el punto no es solamente que los que tienen inglés limitado aprendan inglés, el punto es también que los que tienen español limitado aprendan español.
Es que aprender varios idiomas te abre el cerebro, te abre la mente, y el cerebro es tan increíble que uno puede aprender un montón de idiomas, no solamente dos. Así que dándole la posibilidad a gente que es monolingüe de cualquiera de los dos idiomas ser bilingüe, les estás abriendo la mente, no solamente dándoles vocabulario o gramática, le estás abriendo la mente en un mundo diferente.
Sí. Bueno, me imagino que las personas, los idiomas que más que todo se usan o se están aprendiendo, como bien mencionas, es el español y el inglés. O sea, lo que quiere decir es que hay varios trabajadores que son latinos o que estuvieron ahí desde antes de que el Farm Hub se fundó, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay varios trabajadores todos los latinos en Farm Hub son mexicanos, excepto que yo, que soy venezolana criada en Puerto Rico. Y muchos de ellos trabajaban en el rancho desde antes que fuese Farm Hub, trabajaban esa tierra. Y estoy de acuerdo, Mariel, no es solamente, es abrir el cerebro y es abrir el alma y el corazón. O sea, es una práctica de empatía, yo creo, aprender otro lenguaje, darse cuenta que el lenguaje de uno, la identidad de uno, la cultura de uno no es dominante, no es el estándar, no es lo normal, no hay el concepto de que alguien, yo no tengo acento, tú tienes acento, eso no existe, todo el mundo tiene acento, todo el mundo tiene cultura. Entonces me parece muy poderoso también eso, que haya interés de los anglosajones en nuestro proyecto para aprender español y encontrarse en el medio, ¿no?
Es que es una belleza eso, el que te puedas mover en dos mundos a través del lenguaje. Uh-huh. Yo recientemente pues fui a México como en casa, llego acá y no tengo problemas para comunicarme ni me estoy escondiendo ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces cuando hablas las dos lenguas pues te sientes como que puedes nadar en ambos lados.
Uh-huh. Siento que es casi como conocerte a ti mismo también, otra parte de ti mismo, porque diferentes lenguajes te dan diferentes herramientas para expresar el humor o para expresar ideas, y es como encontrar otra parte de ti mismo que no sabías que existía, tal vez, otra versión de ti mismo.
Definitivamente.
Sí.
Y entonces, Adriana, ¿hace cuánto que estás con este trabajo?
Estoy con este trabajo apenas desde mediados de agosto de este año del 2018, así que es bastante
reciente. Es la primera vez, ¿verdad?, que lo hacen.
Es la primera vez que existe esta posición de coordinadora de justicia del lenguaje, pero tenemos un equipo de justicia del lenguaje que existía antes de que yo llegara. Y de ahí, ellos y nosotros hacemos las segundas dos partes que estaba mencionando, que consiste en mi trabajo. Entonces, la primera siendo estas clases de lenguaje, que a la gente se les paga para poder aprender la otra lengua. La segunda sería interpretación y la tercera traducción. Ahora, solo quiero definir eso porque es algo que mucha gente confunde, la interpretación con la traducción. La traducción es escrita y la interpretación es hablada. Es transmitir un mensaje de un lenguaje a otro hablado, mientras la traducción es escrita. Entonces, en cuanto a la traducción, yo estoy coordinando todo lo que es traducir documentos importantes, desde invitaciones a documentos educativos, a documentos de seguridad o de políticas de la organización. Yo traduzco algunas, pero también yo lo coordino, así que también contratamos a traductores cuando es muy largo o es muy técnico. Y la otra parte es interpretación. Ahora estamos llegando a un lugar, y este es nuestro objetivo, en el cual la interpretación es sistemático, es parte de todo. Que toda presentación, evento, reunión, pueda tener, pueda ser en un espacio de acceso multilingüe. O sea, que permita que personas con varias lenguas puedan participar y puedan accesar la información. Entonces, nosotros somos 6 personas que trabajan en el rancho. Todos tenemos, yo soy la única que este es su trabajo entero. El resto trabajan en el equipo de vegetales o en la parte más de empacar y procesar la comida. Pero nosotros somos los bilingües. Nuestros compañeros están aprendiendo español, aprendiendo inglés. Nosotros los bilingües estamos aprendiendo, estamos mejorando nuestras destrezas de interpretación porque ya estamos activamente interpretando en eventos internos. Y a veces cuando es algo muy privado, como algo de recursos humanos, o cuando es una presentación súper técnica, porque nosotros hacemos investigación y a veces se pone bien técnica la cosa y si no nos sentimos cómodos, pues contratamos a un intérprete.
Pues fíjate que me da gusto la creación del Farm Hub, porque pues vienen con una política muy interesante de no explotación a los trabajadores, no explotación a la tierra y de crear todas estas investigaciones para hacer una agricultura que sea buena para todos, no necesariamente para los que están invirtiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de transgénicos, ahí absolutamente imagino que no existen. Entonces, con todo este nuevo planteamiento que tiene el Farm Hub, ¿cómo se va a beneficiar la comunidad de las prácticas que ejerce el Farm Hub?
Sí, bueno, es una buena pregunta, especialmente porque nosotros estamos en una posición muy única, muy privilegiada, que si pensamos en personas, familias y proyectos en este país que están intentando hacer agricultura en una escala no industrial, sea agricultura convencional, o sea, no orgánica o orgánica, se les hace tan difícil, poder hacer lo que hacen, poder sobrevivir, teniendo como competencia estos proyectos agrícolas industriales gigantes que muchas veces reciben el subsidio del Estado o del gobierno, que muchas veces hacen monocultura y... Sabemos que en este país se subsidia el maíz muchísimo, entonces terminamos teniendo
maíz.
Y el
maíz, azúcar también.
El azúcar. Entonces, me gusta tener conciencia sobre eso porque no somos un proyecto agrícola regular y tenemos mucho privilegio y es una situación muy única el poder ser una organización sin fines de lucro que tiene los fondos para poder experimentar con nuestra... con lo que crecemos, con las estrategias. El punto es poder experimentar para después dejarles saber a los agricultores comerciales que dependen de lo que venden, mira, esto funciona en esta área, esto no funciona en esta área. Esta es una buena práctica para poder regenerar la tierra, o esta es demasiado cara, etcétera. También con nuestras prácticas laborales, creo que es importante centrar el hecho de que hay como ambos lados de esto. Por un lado es los derechos laborales se deberían entender como increíblemente importantes y las personas con poder posicional en fincas, en fábricas, en todo tipo de comercio, deberían entender que buenas condiciones laborales son importantes. Al mismo tiempo, quiero reconocer que lo que podemos hacer nosotros, no dependiendo de lo que vendemos, es tenemos mucho espacio para poder intentar mejorar las condiciones laborales porque hay exceso de recursos. Y en este país no se privilegia muchos tipos de negocios y de comercios. Entonces también las personas que tienen el poder o que son dueños, también se les hace muy difícil poder aumentar la paga, poder tener mejor acceso a seguro médico, todo eso, ¿no? Entonces, sí, me parece importante como hacer ese punto.
Adriana, está tan interesante lo que estás comentando y más curiosidad tenemos para saber quién es Adriana Perici. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa y cuando volvemos investigamos eso.
Sí, yo estaba oyendo un acento muy particular que me gustaría saber de dónde viene. Bueno, mencionó ya de dónde viene, pero vamos a saber un poquito más sobre su vida.
Vamos a la pausa.
Cuando está de madrugada, el mayoral con su rezo no nos deja descansar.
Y pues estamos de regreso aquí con Adriana Perici. Ella es la coordinadora de lenguajes ahí en el Hudson Valley Farm Hub. Y sabes de que, hablando de agricultura, Mariel, ahora que estaba en la Ciudad de México, el presidente nuevo dijo que no más transgénicos en México. Y creo que es uno de los otros países latinoamericanos que han optado por esa cuestión. Y una otra cosita más que quiero mencionar al respecto es sobre el maíz. Siendo maíz uno de los principales productos de Mesoamérica, y México siendo uno de los principales consumidores, tenía que importar de Estados Unidos. Ahora, supuestamente, con nuevas políticas, va a pasar a ser de importador. Pero regresamos contigo, que nos quieres mencionar algo antes de continuar sobre quién eres tú.
¿Quién es el contigo? ¡Adriana!
Sí. Sí, solo quería mencionar brevemente a las personas que están oyéndonos, que si a alguien le interesa mucho este tema de justicia del lenguaje, si a alguien le interesa el concepto de interpretación, o de traducción, que estoy súper interesada en seguir conversaciones y en crear una red de personas interesadas, también personas multilingües que les interese tal vez aprender más sobre interpretación y las estrategias, porque una persona bilingüe no es necesariamente un intérprete, pero...
Exacto.
Solo quería dar mi información para que se pusieran en contacto conmigo porque me interesa seguir esta conversación. De nuevo, mi nombre es Adriana Perici. Mi email o mi correo electrónico es aperici, P de Pedro, E-R-I-C-C-H-I, arroba H-V... Farmhub, FARMHUB.org. También mi número es el 845-331-1187, extensión 119.
Bueno, Adriana, que hace traducción, hace interpretación, llegó en agosto a este trabajo. ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Cómo llegaste al Valle del Hudson? ¿Quién sos? Danos toda la información.
Dale.
Ok. ¿Por dónde empiezo?
¿Dónde pues, naciste?
Nací en Caracas, Venezuela. Y a los 11 años nos mudamos a San Juan, Puerto Rico. A los 18 me mudé a Poughkeepsie. Y,
¿por qué?
Para ir a la universidad en Poughkeepsie.
Vassar College.
A Vassar College, donde estudié antropología y estudios latinoamericanos. Y después viví en la ciudad de Nueva York, en Filadelfia, en Londres y luego de nuevo en la ciudad de Nueva York. Hasta el 2018, cuando me mudé de nuevo a la isla de Puerto Rico para cuidar a un familiar que estaba pasando por tratamiento de cáncer. Y yo considero eso labor y trabajo, aunque nuestra sociedad no lo haga, pero eso es algo que es parte de mi currículo, porque sí creo que todas las personas que están cuidando a otros seres humanos están haciendo labor. A mediados de julio me mudé a Kingston, y empecé en mi trabajo a mediados de agosto. En el pasado, hago también trabajo de salud pública y trabajé mucho en lo que es el área de reducción de daños con el intercambio de jeringuillas y espacios, albergues y espacios para personas sin hogar, personas viviendo con VIH o hepatitis C o en alto riesgo de vivir con esas enfermedades.
¿Te quedaste con el acento venezolano?
Sí. Bueno, depende de con quién estoy hablando. Pero sí, tengo como una mezcla. Y si hablo con latinoamericanos o con mexicanos, me sale más venezolano. Si estoy hablando con un grupo de puertorriqueños, me sale más puertorriqueño. Entonces hago un poco de ese... En inglés se llama code switching. Uh-huh. ¿Cómo lo dirías, Mariel?
Bueno, eso es una buena pregunta. cambiando el código, pero no sé si es así exactamente la expresión.
Tan literal,
pero...
sí.
Simplemente cambiando acentos durante la conversación, dependiendo con quién estés hablando.
Sí, y en parte no es consciente y en parte sí es consciente, porque ambos son parte de mi identidad y me considero de ambos lugares.
O sea que sí, puedes soñar en puertorriqueño, venezolano o en inglés.
Exacto.
¿Qué es lo que más te gusta de Kingston, Adriana? ¿Te gusta algo?
No? Ay, sí, me está encantando. Creo que también viniendo de la ciudad de Nueva York, estaba muy lista de irme y me está encantando estar, todavía estoy conociendo mucho la ciudad, pero estar en un lugar urbano, pero que tiene tanta naturaleza accesible y un lugar que es multicultural, siendo una escala muchísimo más pequeña que un lugar como Nueva York. Así que, pero sí, también busco mis amigos puertorriqueños o venezolanos que estén por ahí, contáctenme, no conozco a muchos en el área y nada, podemos comernos una arepita o algo.
Ahí está.
Lo que bueno, sea.
Bueno, mencionabas que estudiaste antropología, estudios latinoamericanos, y sabemos que en Latinoamérica hay muchos lugares, zonas arqueológicas. ¿Has ido a Latinoamérica a hacer algunos de esos proyectos?
No, de hecho yo no me especialicé en arqueología, yo me especialicé más en antropología cultural y antropología social.
¿Qué es eso?
Hace tiempo que no me pongo a definir esto. El estudio de humanos y de culturas humanas que llega acercándose un poco a la sociología y sí, a mí me interesa más la antropología médica y la antropología social, que es más o menos, como la sociología de los humanos y de las culturas y de nuestros lenguajes y de nuestras ideas.
Bueno, ya aprendimos bastante. Uh-huh. Adriana, qué placer tenerte con nosotros y esperamos tenerte otra vez para que nos sigas contando de cómo avanza estos proyectos. Acá en agosto empezó con la justicia del lenguaje y mira todo lo que ha producido.
Sí, fíjate, lo único que escuchaba, no lo único, pero mencionabas que trabajabas más que todo en el lenguaje, pero trabajando en una granja, ¿no te ensucias las manos?
Sí, cuando puedo, yo como cada 3 semanas me tomo un mediodía para trabajar en el campo o en donde esté el grupo y me encanta.
Pues muchísimas gracias, Adriana.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con la
canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.